A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajando en el Tiempo, como siempre acompañándolos esta tarde de día sábado. Como pueden ver, nuevamente nuestras damas doradas, ¿cierto? Partieron en una odisea, en un nuevo viaje, pero aquí estoy yo, Sergio Vergara, para acompañarlos y, como siempre, además me acompaña mi gran amigo historiador, ¿cierto? Y todo tipo de otros oficios y quehaceres, don Guillermo González. ¿Cómo estamos, Guillermo?
Muy bien, muy bien. Acá ya preparados, ¿no? Hay que ver quién reemplaza a quién, ¿no? ¿Quién es la Maida, quién es la Bárbara? Y bueno, venimos a hablar de marzo, de los ídolos de marzo.
Mira, ayer de hecho lo pensaba, ¿cierto? Claro, existe este concepto de se nos vino marzo, ¿cierto?
Exacto.
Yo no podría pensar que es algo nuevo, ¿ah? Es como algo del mundo moderno, pero pensemos que hace más de 2000 años atrás, ¿cierto? 2050 años atrás prácticamente, a uno de los personajes más famosos de la historia se le vino marzo.
Exacto, ¿no?
Nada menos que... Y ese es el tema que nos convoca, los idus de marzo, esta famosa fecha, ¿cierto? Y el asesinato de Julio César, porque... Julio César es un personaje que lo hemos tratado acá en el programa, se trata mucho y siempre dentro de toda esta gran pincelada se toca al final la parte del asesinato, ¿cierto? Pero hoy día queremos ahondar en el hecho en sí, en su connotación histórica, lo que fue en el minuto. Yo que me concentro más en la historia antigua, quizás está más encasillado el concepto de lo que son los ídolos de marzo, pero tienen una connotación histórica muchísimo mayor, ¿cierto? Entonces, antes de lanzarnos un poco a los detalles, ¿cierto? Y a todos esos detalles escabrosos del evento, te quería preguntar, tú como historiador más amplio, ¿cierto? ¿Cuál es la connotación que tienen los idus de marzo a nivel mundial histórico?
Oye, es fascinante la pregunta, porque yo creo que cualquier persona que se acerca a Julio César, ¿no? Sea por donde sea, en el fondo, novela, película...
Ya sabe el final.
Exacto, y uno... Ya,
bueno, de hecho, cuando yo le pregunto a mis alumnos en la universidad, ¿cierto? Que muchos vienen sabiendo nada, claro, de Roma, y obviamente dentro de las primeras cosas que les menciono a Julio César, les digo, bueno, ¿qué saben de Julio César? Que lo mataron.
Claro, porque la primera pregunta uno dice, este hombre que fue toda humanidad, ¿no? Podríamos decir que lo copó todo, no solo en su tiempo, sino en la historia. Uno dice, la pregunta siempre queda, bueno, ¿y qué pasaría si no se hubiera muerto? ¿No? Uno tiene como, es como un personaje ya virtual, ¿no? Diríamos como imaginario, en el sentido que uno dice, bueno, si esto hubiera sido distinto, pasa con cualquier hecho de César, ¿no? Entonces, porque además él personificó su propia vida de alguna manera de ese modo escenográfico.
Sí, claro.
Lo exponía de esa manera. Y por lo tanto es muy relevante porque tiene que ver, ¿no? A través de la historia. Yo hago un curso de filosofía de la historia, es decir, los grandes movimientos intelectuales, diríamos así, las grandes corrientes de ideas.
Que han motivado el estudio.
Exacto, ¿no? Y César tiene algo muy importante. Un historiador inglés muy famoso, Christopher Dawson, decía, fue el hombre que de alguna manera abrió un nuevo episodio para la historia, integró Occidente, creó una idea de Occidente desde el momento en que se interesa por las Galias, que genera un imperio a partir de eso, de alguna manera, genera un prestigio romano, ¿no? Muy concreto, pero también su vuelta a Roma, ¿no? A partir de esa experiencia militar, ¿no? De alguna manera marca lo que va a ser el movimiento imperial posterior, sin ser emperador, sin todo lo que sabemos de César, ¿no? Que era un hombre en transición, diríamos, entre dos periodos, pero de alguna manera es el hombre que abre un nuevo episodio. No sabemos qué hubiera pasado, la historia quizás hubiera sido totalmente distinta.
Bueno, yo lo veo desde un punto de vista como exclusivamente en lo que es el análisis de la historia y la historiografía antigua. Siempre he tenido la opinión de que el personaje de César en sí y su obra, su vida, es bastante, no quiero decir irrelevante para el curso de la historia, pero hizo lo que muchos ya habían hecho.
Exacto.
Esta guerra civil era una más de muchas que venían pasando, ¿cierto? Y lo interesante es que su muerte es la que abre las puertas a un cambio radical, ¿cierto?, de paradigma, pero que no se trata, como que el capítulo se cierra con la muerte de César. Es como, yo siempre lo comparo un poco con el estallido, ¿cierto?, de la Primera Guerra Mundial, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando.
Exacto.
Que, pero esa es la chispita y todo el mundo entiende la gran conflagración que viene después. Acá me pasa un poco al revés, como que sabemos que está esta chispa.
Claro.
Y se tiende a ignorar, por lo menos en la cultura popular, todo lo que podríamos llamar, lo que viene después es una gran guerra mundial, pero al mismo tiempo es una guerra civil. Es muy curioso lo que pasa.
Bueno, yo te diría que su propia experiencia vital lo reafirma, reafirma este gran proceso, esta gran fuerza histórica, ¿no? Él es un político tradicional romano, que además ejerce la vida pública porque viene de una familia empobrecida, de la nobleza, diríamos, romana. Tiene grandes políticos en su genealogía, que también fueron muy disruptores dentro del orden republicano, pero que no acabaron con la república necesariamente. Y curiosamente es un político viejo, ¿no? Es un hombre de campañas ya maduro.
Claro, no es un Alejandro Magno.
No, claro, aunque Plutarco lo equipara, ¿no? Dice, bueno, el Alejandro del mundo griego está el César, ¿no?, del mundo romano, pero efectivamente no es así, ¿no? Es un hombre mayor, no vamos a tener una especie de Aquiles en la historia, ¿no? De hecho, no, tenemos
no,
su...
No es un gran héroe militar en el sentido de estar cierto, caracterizarse por pelear en primera línea, no que no lo haya hecho,
claro,
pero no tiene el arrojo, la vitalidad y la energía de un Alejandro Magno, eso está, sí, claro.
Era un gran político, era un gran orador, ¿no? Era un hombre de lealtades muy fuertes, ¿no? Era un hombre que...
era un gran propagandista.
Exacto.
Creo, ¿cierto?
Y eso también va muy asociado también a un hombre mayor, ¿no? Que tiene prestigio, que incluso es un cierto padre, ¿no? Incluso de uno de sus asesinos, ¿no? En el sentido de
dos
que,
de sus asesinos.
Claro, que transmite, ¿no?, esa vibra. Y bueno, y estamos justo en un periodo en donde todo el mundo está hablando de salvar la república, ¿no? Ese es el tema. Todo el mundo pareciera ser que reconoce la crisis. Pero claro, su muerte es más crisis, ¿no? Y eso también es curioso, ¿no?
Bueno, eso es importante, ¿cierto? Como abordar y poner un poquito en contexto a la gente de qué es lo que está pasando y qué fue lo que pasó. O sea, venimos de una Roma que funciona como una república, a pesar de que territorialmente ya estamos hablando de un imperio que controla el Mediterráneo completo. Y por lo mismo empieza a mostrar esta fractura, ¿cierto? Es un sistema político que está ideado para gobernar una ciudad-estado pequeñita que controla, cierto, un par de miles de hectáreas, pero ya se le va de las manos y está controlando un mega imperio de ultramar. Y por un lado está la parte práctica, técnica, de la falencia de esa república en particular, y por otro lado tenemos el concepto de que el ideal del político romano ya se pudrió.
Totalmente, o sea, ya no existe esa Roma. Eso quizás también ahí hay un punto distinto. Quizás para las décadas, ¿no?, para el 40 antes de Cristo, ya pareciera ser que ese mundo como que terminó de consagrarse, en el sentido de que ya no hay un ejército a mitad en transición entre un ejército profesional financiado con grandes fondos, ¿no?, de ricos de la ciudad, magnates, sino y de fondos públicos, ¿no?, que se recaudan por impuestos y por las provincias, y en paralelo tenemos grandes líderes que son de los clanes centrales, sino que pareciera ser que ya hay una profesionalización del ejército definitiva.
Claro, o sea, son mercenarios que están al servicio de estos caudillos, como le llamo yo, político-militares. Y la gran corrupción del ideal es que antiguamente, cierto, el operador político estaba al servicio de Roma, y ahora Roma está al servicio de este operador político.
Exacto.
Y César, con todo lo idealista que la figura puede parecernos desde removidos con 2000 años de historia, ¿cierto? Es quizá el síntoma más evidente de este nuevo líder corrupto de Roma, en realidad. O sea, que está dispuesto a hacer lo que sea con hacerse el poder. Y ya César lo lleva un peldaño más arriba, ¿cierto? Que es literalmente, o sea, olvidarse y transgredir las reglas republicanas, las normas republicanas, y entronarse como un dictador eterno. O sea, como dice el dicho, el rey de Roma.
Exacto, transmite esta necesidad de emergencia, lo que él hizo políticamente, como te decía, se hizo 70 años antes.
O sea, una necesidad de emergencia que él mismo crea.
Claro, y hay algo fascinante, ¿no?, en la historia de las Galias, en esta gran campaña, ¿no?, en lo que actualmente sería Francia, incluso parte de Bélgica. Él parte narrando, ¿no?, la Galia se divide en tres partes. Y pienso en algo muy contemporáneo. La comparación siempre puede ser odiosa y burda, pero se entiende. Este es un imperio que tiene una estructura política muy, muy compleja, muy, muy antigua, muy enraizada en la historia romana, en donde aparece este hombre y le dice a los romanos: miren, esta es la Galia, este es nuestro imperio. Lo narra, dice, somos un imperio y por lo tanto vamos camino a tener que restaurarlo, por así decirlo, restaurar su nivel moral dentro de la ciudad, restaurar la calidad moral y militar de sus líderes, muy parecido a lo que sucede también con un imperio muy conflictuado como el americano hoy día, ¿no? Que hoy día estamos viendo una cosa muy extraña dentro de la política americana internacional, que es decir, bueno, somos un imperio y vamos a intervenir en el mundo. Exacto. Que nos corresponde.
Pero me parece muy buena la analogía, porque creo que al igual que en el caso de Trump, que hay un ideal, no quiero decir altruista pero evidentemente hay una motivación por querer reordenar el mundo, pero también va acompañada de un cinismo enorme, que es el hambre del poder. Y en César me parece que no vemos, ¿cierto?, al político, o mejor dicho, al hombre que es llamado a salvar, sino que es el mismo el que, teniendo muy claro esto incluso antes de tener el mínimo atisbo de poder, de que quiere hacerse con el poder a costa de todo.
Exacto, y eso termina superando, diríamos, a sus compañeros de proyecto, ¿no? Termina superando a un político como Pompeyo.
Porque operaban dentro de las reglas todavía de la República.
Exacto, y termina superando, diríamos, al capital. O sea, incluso diciendo, bueno, yo no tengo plata, ni tengo oratoria, en el sentido de no tengo control de la ciudad. Hay que recordar que estuvo 10 años en las Galias. Eso, en un mundo sin las comunicaciones actuales es clave para, sí, hay claro. que estar para controlar, ¿no? Aún apuesta de alguna manera por decir, bueno, yo tengo algo que, yo remuevo algo en las legiones, yo muevo algo en los romanos, se va a ver al día siguiente de su muerte, ¿no? Que es distinto, ¿no? Que podríamos decir, tiene algo de moderno, no es concreto, pero que es distinto, que viene a romper con lo que se ha visto políticamente en Roma.
Bueno, y es por eso mismo que este tipo empieza a despertar alarmas, que no son alarmas, digamos, que tienen un trasfondo profundo, como decir, va a morir la República, sino que yo siempre lo he visto que es un alarmas que van alimentadas más que nada por un, digamos, motor de envidia.
Trastocó cosas también que tocaban cierta mezquindad o ciertos temas personales de muchos senadores también. Había, ¿no? Estaba el escenario, ¿no? Esto, Roma era un nido de víboras también, o sea, esto era...
Claro, pero César tiene un mérito y un defecto que son justamente la simbiosis entre los dos lo que le van a terminar pasando la cuenta. O sea, veníamos de un mundo de antes de las guerras civiles, ¿cierto?, de Mario y Sila, donde existía esta ambición por el poder, mientras también existía una agencia muy poderosa de parte de estos personajes de llevar a cabo proyectos. Teníamos grandes prohombres y toda esa estirpe se extingue, es aniquilada la guerra civil. Y nos quedamos con un grupo de la nobleza romana, del Senado romano, de personajes en realidad bastante incompetentes, pero que tienen el mismo hambre de poder sin tener la agencia de generar cambios.
Exacto.
Y tenemos tres personajes personajes que tres de antes de un grupo gigantesco, que sí tienen esa agencia, que son Pompeyo, Craso y César, ¿cierto? Y por ende los tres son vistos con mucha envidia por el resto que tiene esta ambición de poder, pero no tiene la agencia de generar cambios, ¿cierto?
Es interesante, porque también uno podría comparar, tiene algo como de asiago, como nuestra época, ¿no? Como que hay gente que está ahí por improvisación, el capital es clave en esta época, ¿no? Roma es increíblemente rica, Roma ya no está hablando de campañas territoriales por ciertos enclaves, está hablando del trigo y del grano de Egipto, sí, estamos hablando de una escala tremenda. Recordemos también que César muere pensando en que el futuro de Roma está en la campaña con los partos, o sea, sí, ya en el oriente, es decir, estamos hablando de una escala mundial enorme, un mercado mundial tremendo. La misma ciudad de Roma está cambiando, ¿no? Este mismo trío, este triunvirato, está haciendo grandes obras dentro de la ciudad, está haciendo grandes movimientos. Lo mismo de la última fase de la campaña de las Galias también, es una expresión de poder enorme, sí, de parte de César con las tropas, y por lo tanto también es un mundo mucho más pragmático, y posiblemente César, siempre uno hace estas síntesis después de que pasaron las cosas, pero posiblemente es una buena mezcla de los personajes que tú antes mencionaste, los Mario y los Silas, ¿no?
Sí, o sea, por supuesto, César es un hijo de su tiempo, absolutamente. O sea, no. Por eso te decía al principio, César no viene a inventar nada ni a irrumpir con nada. O sea, es el subproducto de algo. Es una bola de nieve un poquito más grande de una bola de nieve que ya venía hace 50 años rodando. La gran disrupción va a ser la posterior, ¿cierto? Pero es curioso que se geste, ¿cierto?, o que llame tanto la atención este tiranicidio, este magnicidio en sí, porque no era la primera vez que un líder populista era asesinado ni por las masas, ni por miembros del Senado. O sea, ya había pasado. ¿Por qué este hecho en particular, cierto?, es tan relevante y pasa tanto la historia. Y ahí está la gran pregunta, ¿cierto?, que quería que nos hiciéramos, que es, ¿fue realmente el hecho en sí lo importante? ¿O después se creó un relato, ¿cierto?, por parte del sistema agusteo,
claro,
para justamente generar una... Es como lo que te decía del archiduque Francisco Fernando. O sea, en realidad, esa fue la excusa más, claro, que la chispa.
Claro.
Estaban todos esperando que algo pasara para poder tener, cierto, la excusa de comenzar con la guerra.
Claro, además hay que agregar quizás, y ese es un factor clave para Augusto, ¿no? El sobrino de César, que en este tiempo es un sobrino nieto, Octaviano, que tiene que también entrar dentro de este mundo de guerras civiles y una verdadera anarquía que se da en el Mediterráneo. De alguna manera también César encarnaba la potencialidad de muchas actitudes, diríamos, del líder romano nuevo, ¿no? Entonces, de alguna manera, él dejó de manera germinal qué hubiera pasado si él hubiera partido en la campaña hacia los partos, qué hubiera pasado si hubiera terminado su dictadura vitalicia, si hubiera muerto como una especie de notable de Roma, como un Augusto que termina, bueno, si hubiera sido un príncipe, o sea, si hubiera sido...
Yo tengo una teoría al respecto de qué hubiese pasado, pero antes de eso nos vamos a ir una breve pausa y ya estamos de vuelta.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Desde Madrid les saluda Carolina Zúñiga y los invito a escuchar este domingo nuestro programa de conversación entre Chile, España y el mundo. A las 14 horas conversaremos con Felipe Kast de política, de economía, de su familia, del nuevo gobierno de Chile y de su futuro después de ejercer 8 años como senador. No te pierdas esta distendida conversación en Radio Agricultura y también en Agricultura TV por YouTube a partir de las 2 de la tarde. Los espero el domingo.
Entre Chile, España y el mundo. Todos los domingos a las 2 de la tarde por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Ya estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, junto a Guillermo González, hablando sobre los idus de marzo, el asesinato de Julio César, todas las aristas que esto puede, cierto, generar. Y vamos a dejar como, cierto, la guinda de la torta, el momento del asesinato en sí para el final, pero estábamos explorando una línea interesante, cierto, que es que hubiese pasado si es que César no hubiese sido asesinado. ¿Ya? Y la otra vez lo conversaba, de hecho, con un colega historiador, y yo le decía, hubiese sido el fin de Roma, porque César, si hubiese partido en su campaña, ¿quién hubiese reemplazado, quién hubiese tenido el poder y el carisma de César para poder mantener el orden en Roma? Roma se hubiese probablemente, digamos, lanzado en otra guerra civil, o hubiese intentado hacer una secesión de la dictadura de César, y Roma no es que hubiese desaparecido y los romanos se autofagocitaran, pero se hubiese fragmentado, creo yo, así como pasó con los reinos helenísticos después de la muerte de Alejandro, se hubiese fragmentado en una serie de otros pequeños reinos y estados, y no hubiésemos tenido el gran imperio integrado, cierto, y monolítico que tuvimos después.
Exacto, yo creo que parte del valor, ¿no?, de esta historia, ¿no?, es que nos deja esa, nos abrió César ese mundo de posibilidades, pero después tuvo que ser un político hábil, ¿no?, y muy dado a un equilibrio constitucional, diríamos, como Augusto, quien va a sacar esto, ¿no?, a flote, porque realmente lo que sabemos después de César es que lo que hubo fue guerra civil, ¿no?
O sea, es que claro, porque yo creo que ahí empieza realmente vemos la llegada de un personaje que tiene por primera vez, o no por primera vez, pero por lo menos desde los tiempos de Sila, la intención, digamos, honesta de restaurar, más que restaurar, de salvar Roma, de rescatar Roma, al precio que sea, porque yo eso no lo veo en César. Yo en César veo, hablamos de un político muy hábil, pero en realidad César poco hizo de política, hizo más de populismo, ¿cierto?
Mira, a mí me pasa con los hombres que tienen estrella, diríamos así, como decía el general de Gaulle, Alejandro o Napoleón. Uno dice, bueno, este es un tremendo, la grandeza en general en la historia es un tremendo tema, y sobre todo en política, ¿no? ¿Qué hubiera sido un imperio napoleónico después de la era de las campañas? Uno hubiera empezado ya a pensar en los roces que se hubieran dado a nivel interior del imperio.
Napoleón era un hombre de oficina.
Exacto, ¿no? El genio de él residía en lo que hizo y de alguna manera en cómo se lo vendió al mundo.
Exacto.
César tiene eso mismo, ¿no? Augusto, por ejemplo, posiblemente hubiera sido un fiasco en la campaña para los, pues, hubiera seguido el proyecto de César.
Y por eso Augusto quizá es más desconocido, su carrera es menos espectacular, menos épica, porque fue un gran oficinista.
Exacto.
Fue un tipo brillante. Yo siempre suelo decir como el mejor emperador que tuvo la historia de Roma es por lejos Antonino Pío, y nunca nadie lo menciona. Hasta los historiadores se olvidan que existe.
Claro.
¿Te fijas? Pero fue el periodo de máximo esplendor, de máxima paz, de más. ¿Por qué? Porque nadie se acuerda, porque fue el mejor oficinista de todo.
De hecho, recordamos los peores.
Exacto.
Recordamos las grandes tragedias. Entonces, morales, humanas.
Pasa en César que yo no sé qué hubiese pasado si este tipo no hubiese sido asesinado. Como te digo, Roma se fragmenta. Y la otra vez lo conversaba también con un amigo, lo mejor que le pudo haber pasado a César, si vemos su carrera, no en cuanto a lo que apunta a ser, digamos, de manera concreta, sino que sus aspiraciones, lo mejor que le pudo haber pasado es morir como murió.
Exacto.
¿Cierto? Porque lo transformaron en el mártir de una causa que no sabemos cuál es tampoco.
Claro, es que, y yo creo, bueno, pareciera ser que las fuentes, ¿no? Esto lo dice Tom Holland, y otros, ¿no? Pareciera ser que, y los historiadores también lo verifican, no solo las inscripciones, los historiadores contemporáneos y posteriores, de que parece que había mucha propaganda política en torno a la muerte de César. Parece que la muerte trató de ser justificada públicamente en distintos formatos, diríamos, pasquines, oratoria, los políticos declararon de alguna manera, pero también César lo hizo, ¿no? Tenemos su Guerra de las Galias, es decir, tenemos un literalmente una historia que viene de alguna manera, que no tiene fines historiográficos, no es una investigación.
Es una crónica autobiográfica de su propia experiencia.
Claro, pero que tiene el fin de dar cuenta, ¿no? De lo que he hecho.
O sea, es una propaganda.
Exacto. Y pareciera ser también que los silencios en César eran también muy estratégicos. O sea, era un hombre también que... O sea, hasta el camino hacia los idos de marzo, diríamos, están dados por un cierto misterio. No sabemos, en el fondo, qué pasaba por él, qué lo motivó en ese día, en el fondo. Y parece que era un hombre que ya ostentaba el título de dictador perpetuo, o sea
probablemente el día en sí, los idus, ¿cierto? Y el camino de César a la curia Pompeya y todo el tema fue mucho menos cinematográfico y dramático de como lo han contado después. Evidentemente han ido embelleciendo la historia, ¿cierto? De esto del aureúspice, del adivino que le advierte.
Exacto.
y del sueño de Calpurnia y todo. O sea, esos son todos decorados posteriores, y probablemente ese día fue bastante más fome desde ese punto de vista, pero más crudo, ¿cierto? Exacto. Bastante más terrible.
Es difícil hacer escenográficamente un asesinato a puñaladas, eso...
Y aparte de eso, o sea, si hubiese existido toda esta neblina que giraba en torno a ese día, simplemente César no hubiese asistido a la sesión. O sea,
exacto.
Tiene que haber estado esto muy bien planificado y tiene que haber sido un día sumamente común y corriente hasta el minuto del asesinato en sí,
¿cierto? Exacto, ¿no? Y lo interesante es eso, lo inadvertido, y lo evidente, ¿no? Es que hay una conspiración en un mundo que sabemos que hay conspiraciones.
En una conspiración que eso es lo que me da pena, porque hay un chivo expiatorio, hay hombres sumamente venenosos alrededor, porque si nos ponemos a analizar esto, se usa una excusa, que es liberar a Roma del tirano.
Exacto.
Y volver a los valores y al modelo político republicano. Pero curiosamente, el círculo de conspiradores son personajes sumamente cercanos a César, que lo apoyaron en su camino dictatorial.
Exacto.
Pero cuando vieron sus ambiciones truncadas, en vez de que se formara una suerte de junta entre todos estos Exacto. personajes, solamente se elevó César, ellos dijeron, no, pues yo también quiero mi tajada en la torta. Y empezaron a conspirar. Y buscan un chivo expiatorio para que esto tenga una pantalla, ¿cierto?, de tiranicidio y de acto libertario, que es buscar un personaje que tiene un nexo con los primeros tiranicidas de Roma, que es la familia, ¿cierto?, de Marco Junio Bruto, que en su minuto había expulsado a los Tarquinios, y le dicen, tú tienes que tomar la daga, ¿cierto?, y hacer de esto como tu acto principal.
Pero hay que decir que esto realmente tiene mucho de pantomima y tiene algo de... del patetismo propio de una tragedia, ¿no? Es decir, es como si yo ahora cometiera un asesinato político y lo justificara en los antiguos ancestros de la República que están en el pueblo araucano en el siglo XVI. O sea, en el fondo...
Hay cinco siglos que remueven a estos supuesto bruto, que ni siquiera se sabe si la historia fue realmente así, de la expulsión de los reyes, ¿cierto? Con este Marco Junio Bruto. Y luego del asesinato vamos a ver la hipocresía, ¿cierto?, de los confabulados, que es que muchos de ellos, a pesar de que no habían alcanzado la altísima esfera del poder que sí tenía César y que eso era lo que ellos querían, sí habían sido colocados en cargos importantes, cónsules, pretores, gobernadores. Y cuando César muere, mejor dicho, cuando César es asesinado por estos mismos personajes, entonces se quiere derogar lo que hizo César. Ellos mismos dicen, no, porque yo voy a perder entonces el puesto que el mismo César...
Exacto, yo no hubiera alcanzado jamás esto.
Exacto,
y ahí se ve estadios tradicionales
la hipocresía de la República. Entonces, ¿cierto? Querían descabezar este sistema para encabezarlos ellos.
Y otro factor, que obviamente esto no lo puede poner Shakespeare o la película donde la del año 53, creo que, donde Marlon Brando es Marco Antonio, ¿no?
Sí.
Uno dice, claro, sería muy fome pensar que además en el teatro de Pompeyo, donde se reunieron, había un público atemorizado, expectante, algunos calculando, bueno, después de esto que viene, ¿dónde tengo que ponerme, en qué parte de la balanza? Te habla un poco también de lo que era esa república, un mundo de intrigas, de una gran cobardía moral. Estamos hablando también de una Roma que cultiva muy bien la filosofía. Cicerón es contemporáneo a estos hechos, ¿no? Pero por otro lado, pareciera ser que tampoco tenemos líderes que puedan representar o encarnar esos valores romanos tradicionales.
Bueno, y eso es lo notable, que tú lo has puesto muy bien. el máximo representante, o mejor dicho, el único operador capacitado que tenía en ese minuto la República, que todos miraban a él en busca de una respuesta, de una guía, que era Cicerón, a pesar de todas sus capacidades, ¿cierto? Y que luego, en realidad, yo creo que Cicerón siempre ha estado sobrevalorado. Es un gran escritor de cartas,
claro,
y por eso se nos hace conocido. Es un gran pensador y escritor de tratados filosóficos, pero como político es bastante cobarde, ¿cierto?
Claro, diríamos que era un mal político.
Pésimo.
Y de hecho, hay que imaginarse un Cicerón, creo que el de la serie Roma de HBO lo representa muy bien, hay otros Cicerones también. Es como si yo hoy día dijera, la solución a los problemas de Chile recaen en su antigua tradición monárquica. O sea, de alguna manera era un hombre que jamás ajustó, diríamos, sus ideales filosóficos a su praxis política, ¿no? Jamás entendió los entresijos del poder.
No, y funcionaba de una manera que hace muy evidente cómo operaba la República, o cómo operaban los agentes de la República en esa época, que era un tipo que también buscaba el engrandecimiento propio. O sea,
exacto,
es evidente.
No, bueno.
Transforma la conjura de Catilina, que es una de entre 50 iguales y quizás la menos grave de todas, en una suerte de golpe de Estado, pero así, y lo adorna para hacerse el héroe de Roma, sí. Siendo que día por medio pasaba lo mismo, ¿cierto?
Exacto.
Y este personaje, ¿cierto? Que no quiso participar según las fuentes de la conjura, pero fue el primero en encabezar después a los, digamos, ciertos asesinos.
Exacto, ¿no?
Entonces, es un tipo muy cobarde, y yo creo que es evidente que tenemos tipos con mucha energía como Marco Antonio, que son sumamente incompetentes, y eso va a ser tan así que de este grupo de operadores político-militares, el único que va a lograr sobreponerse es un niño de 18 años que no tiene ninguna experiencia de nada. Y eso, obviamente, a ver, habla de un mérito enorme de él, que no lo pongo en duda en ningún minuto, pero también habla de la incompetencia de los que manejaban Roma en ese minuto.
Es que posiblemente ahí también está la tragedia de los Idos de Marzo, ¿no? Ahí también yace de alguna manera el último gran hombre de Roma, ¿no? Eso también está dentro del imaginario. A mí me gusta mucho también la vida de Cicerón, si bien está muy matizada, porque claro, su rol intelectual nadie lo niega, pero a nivel político, porque también diríamos, muchas de estas cartas, las mismas tusculanas, ¿no?, se escriben desde Tusculum. Esta es una época donde los hombres ricos y notables de Roma tienen ya segundas viviendas, diríamos. Sí. Entonces también es una época donde cada uno vela por intereses muy mezquinos, ¿no?
Eso te iba a decir, o sea, están absolutamente desentendidos. Cuando empieza, cierto, a arder digamos, la hoguera, ellos se retiran a sus sillas de...
Esta no es una época de mártires, entonces el que tengamos este mártir, de alguna manera, de la República, o de lo que haya sido, ¿no? Pero el hecho de este hombre asesinado claramente marca, ¿no?
Sí.
Psicológicamente.
O sea, yo creo que el triunvirato son los últimos tres valientes de Roma,
claro,
¿cierto? El resto en realidad son bastante cobardes. Tenemos o sea, si hubo un hombre valiente fue Pompeyo, ¿cierto? Pompeyo, César y Craso, no sé si la palabra correcta para Craso es valiente, pero un hombre de una energía sobrehumana.
Exacto.
Y estos tres titanes caen uno a uno y Roma se descabeza por completo, ¿cierto?
Es increíble, Pompeyo es un hombre, diríamos hoy día, sí, muy chileno, pero que tenía cuero de chancho en la política.
Sí.
¿No? Se ensartaba, tocaba la fibra de alguna manera de los grandes conflictos de Roma. Craso, tú hablas de eso, es gente que le corre sangre por las venas, ¿no? Y que apuesta, ¿no?, a lo grande. Uno en general no toma decisiones pensando en la historia. Estos hombres pareciera ser que sí, ¿no?
Sí.
Y la energía de César, con todos los antecedentes que tenemos, realmente es una cosa increíble. Entonces, realmente tenemos que pensar, y yo creo que es interesante entonces imaginarse a este hombre maduro, poderoso, ¿no?, que va camino al teatro de Pompeyo, ¿no? Claramente dan ganas de narrarlo poéticamente, como Shakespeare, como escenografiarlo de manera increíble, pero por lo visto él iba a un día más, ¿no? Eso eran los Idus de Marzo, iban a ser un día más.
Exacto, o sea, pensemos que la noche anterior, ¿cierto? Este grupo de confabulados, que era bastante grande, ¿cierto? Eran alrededor de 30 personas, a pesar de que los asesinos en su minuto fueron alrededor de una docena. La noche anterior deciden dar la luz verde, ¿cierto?, al día siguiente para este acto. Y una de las decisiones que toman es no terminar con la vida de Marco Antonio, ¿ya? Justamente para que esto no se vea como digamos un baño de sangre, sino que una suerte de manifiesto político. Decisión que les va, más que salir caro, se va a tornar un dolor de cabeza. Porque,
exacto.
Pero el punto es que luego de eso se supone que esa misma noche Calpurnia, ¿cierto?, la mujer de César, tiene un sueño. Exacto. Lleno de señales y augurio. Le dice a César que no vaya. Y lo más triste de todo es que uno de los confabulados, porque se habla mucho de Marco Junio Bruto, ¿cierto? El hijo de Servilia, que era la amante de César, que también corren las voces que este podría haber sido un hijo de César. Claro. La verdad es que por años no calza.
Claro.
Y hay un error, hay un gran error en la historia, que es que se confunden los Brutos.
Ah, eso.
Porque hay otro personaje que sí era el verdadero, entre comillas, hijo de César, claro, que era Junio Bruto.
Junio.
¿Cierto? Perdón, Décimo Bruto.
Sí, Junio. Claro.
Era Marco Décimo o Lucio Décimo Bruto, que era un militar de esta misma familia de los Brutos, pero no emparentado directamente con Marco Junio Bruto, que César le había tomado un cariño enorme. Lo había acompañado a la Galia, ¿cierto? De hecho, en ese minuto estaba como gobernador en la Galia, en ausencia de César. O sea, era un hombre de la primera confianza de César. Tanto así que cuando se lee el testamento de César, Décimo Bruto es uno de los herederos de Julio César. Y dicen las malas lenguas que si César realmente pronunció la frase de "y tú también, Bruto", estaba hablando de este Bruto. Y fue este mismo Bruto el que lo va a buscar esa mañana para asegurarse de que vaya a la sesión del Senado. Claro. Décimo Bruto le dice, no, si no va a pasar nada. O sea, un tipo de una frialdad y una crueldad enorme, ¿cierto? Y va a ser este Bruto, ¿cierto?, el que finalmente va a sacar como la gran ganancia de este asesinato. Se va a pernar en la Galia, después lo van a sacar de ahí Marco Antonio junto con los cónsules, pero este personaje es el artífice, ¿cierto?, de esta conjura, más que Casio, más que el otro Bruto. Exacto. Va a ser Décimo Bruto, este, y es muy triste porque era alguien a quien César consideraba un hijo. ¿Cierto? Claro.
Bueno, naturalmente había que personificar de alguna manera la traición. Esto, diríamos, la historia universal de la infamia tiene que estar creada por estos personajes, si no Dante no hubiera podido haber hecho ese círculo del infierno, ¿no?
No.
Con Judas Iscariote, en el sentido que también el traidor es un tópico, ¿no?
Muy, o sea, y no puede ser cualquiera.
Exacto.
Tiene que ser, y por eso se encarna muy bien en Marco Junio Bruto, ¿cierto?
Exacto, que además él también tendría otros sueños, ¿no? Uno piensa en Shakespeare, ¿no? O en el mismo Plutarco, que se basa en Shakespeare, y que un poco Plutarco es el que armó el relato tradicional, ¿no? Lo que nos imaginamos de la muerte de César.
Bueno, y se dice que esa misma mañana, ¿cierto?, mientras Décimo Bruto, ¿cierto?, y Marco Antonio ambos lo acompañaban, ¿cierto?, claro, camino al Senado, había un adivino, ¿cierto?, un arúspice medio etrusco por ahí. Exacto. Dando vuelta, que ya le había advertido a César que se cuidara de los idus de marzo. Y de camino entonces a esta sesión del Senado, se encuentra con este adivino, y César le dice, así casi riéndose, como, ya llegaron los idus de marzo y todavía sigo acá.
Ah, claro.
Y que el adivino le dice, llegaron pero todavía no terminan. ¿Cierto?
Claro, también que habría un profesor griego que le habría hecho llegar
una carta.
Exacto.
Y él le había muerto con todos los otros cosas que, claro, ¿no? Sí.
Y el otro, a mí el sueño que me gusta es el de Bruto, de Junio Bruto, que es que en vez de él, su premonición no era el hijo de marzo, sino su premonición era Filipus, ¿no? Era de alguna manera su tragedia en Oriente, ¿no? En el Mediterráneo Oriental, porque bueno, esta gente después va a tener todo un derrotero. Aquí es donde empieza el verdadero derrotero que inicia César. O sea, si César partió a Egipto y tuvo toda una historia, bueno, Marco Antonio después lo conoceremos allá, esto se termina en Accio, el mundo griego.
No sé cuál es tu, y eso quiero que lo abordemos después de una pausa, pero te voy a dejar la pregunta hecha. ¿Cuál es tu apreciación y tu opinión de Marco Antonio? Porque es un personaje que también pasa a la historia, ¿cierto?
Marco Antonio y Cleopatra.
Según Ronald Syme, ha tenido mala publicidad.
Claro.
Yo mi punto de vista, y después te dejo la pregunta hecha, es que era un incompetente, pero absoluto. Así que eso quiero que lo medites por unos minutos y a la vuelta entonces me vas a responder. Ya volvemos.
Hola, soy Pablo Zalaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre la crisis penitenciaria y de gendarmería que vivimos en Chile, sobre las soluciones que se están discutiendo y también en especial sobre la eficiencia que puede tener esta reciente aprobada reforma al sistema de gendarmería. Para ello me acompañarán tres grandes invitados: Isidro Solís, ex ministro de Justicia y también ex director nacional de gendarmería; Pablo Ceballo, experto en crimen organizado; y Tulio Arce, ex oficial en retiro de gendarmería y también director nacional de dicha institución. No te lo pierdas este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por Agricultura TV a través de YouTube.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Zalaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Ya estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando sobre Julio César, los Idus de Marzo. Ya hemos ido poco a poco abordando, cierto, el minuto del asesinato. Pero vamos a referirnos ahora con Guillermo a los personajes que quedan.
Claro.
¿Cierto? Y van a quedar, podríamos decir que tres grandes bandos o cuatro grandes personajes. Uno van a ser los confabulados, con Casio y Bruto a la cabeza. El otro va a ser la Roma tradicional que queda, con Cicerón a la cabeza. Y el otro va a ser el heredero político de Julio César, que es Marco Antonio.
Claro.
¿Quién es Marco Antonio? ¿Qué opinión te merece Marco Antonio?
Bueno, realmente la historia le es difícil porque tiene el conflicto del secundón, ¿no? Tiene que seguir la ruta ya trazada por este hombre. Además, Marco Antonio tiene otro problema. Es heredero político, pero no es un hombre que tiene la carrera de César en política, ¿no?
No tiene un plan, además.
Exacto. Posiblemente el mayor elemento de estabilidad que él tiene desde la Galia es su lealtad a César, ¿no? Y la lealtad de sus legiones. Es decir, ese es el fenómeno, ¿no? Pareciera ser que es un gran caudillo, ¿no? Es muy carismático y apuesta a lo grande. Es decir, también eso es interesante.
Sí, o sea, Marco Antonio evidentemente es un personaje que nació fuera de su época, porque encarna perfecto las características y los ideales de un rey helenístico, ¿cierto?
Exacto.
Yo lo veo como, y creo que Plutarco lo comprara con Demetrio, ¿no?
Sí, creo.
Sí, o sea, porque ya es, no, son hermanos, ¿cierto? Son de la misma camada. Es un personaje estrambótico, ruidoso, escandaloso, sí. Y fue quizá el peor heredero político que podría haber tenido César, y por eso César ni siquiera lo nombra en su testamento, ¿cierto? Claro. Estaba en su testamento, estaba Décimo Bruto y Octaviano. Y ahí pasamos un poco a estos, no los quiero llamar titanes porque no lo fueron, pero por los medios que tenían, por los ejércitos que movían, ¿cierto? Y la influencia, vamos a tener a estos titanes, ¿cierto? O sea, primero Casio con Bruto, que van a empezar a recorrer todo Oriente reclutando un ejército monstruoso, y que de hecho se van a comportar como peores tiranos de lo que fue César, ¿cierto? Extorsionando a todos los reinos de Oriente y a las provincias para que les den, plata y hombres para su ejército. Vamos a tener a Marco Antonio, que va a tener las legiones de César a su espalda. Y por otro lado, el Senado, que va a manejar, ¿cierto?, los recursos de la ciudad, Estado de Roma, las legiones que están a la orden de los cónsules. Y entre medio se va a perfilar este joven, ¿cierto?, que va a estar en Iliria, ¿cierto?, la actual Croacia, Albania.
Claro.
Y va a decidir partir a Roma a un poco personificar el legado de este padre adoptivo, ¿cierto?, de su tío abuelo, Julio César.
Tengo la impresión que un Marco Antonio también subestimó aquello.
Absolutamente.
Subestimó, o sea, el valor político de Roma.
Ah, sí.
En el sentido de que ahí se iba a fraguar el futuro. Yo creo que estaba pensando en un futuro muy inmediato, ¿no? Eso también.
Yo creo que no estaba pensando en nada. No,
sí, en realidad. No. pero bueno, ¿no? Después la ida a Egipto, ¿no? En realidad ahí la genia política es Cleopatra, ¿no? Venía de una familia, los Ptolomeos. Había entendido muy bien cuál era el momento histórico que estaba viviendo.
Sí.
¿No?
Pero también vemos en Cleopatra, a mí me parece, una mujer, o sea, no una mujer, sino que un líder político también bastante incompetente.
Exacto, bueno.
Porque, más que mal, después de lo que vamos a entender como el Imperio de Roma, era el segundo estado o el segundo reino más poderoso y probablemente con mayor riqueza material que en ese minuto que el Imperio Romano. Podría haber cuadrado un poco el mundo oriental para hacer una suerte de contrafuerte a este movimiento, y no fue capaz de hacerlo.
Exacto. Bueno, estamos hablando de que con Egipto solamente se podía mantener una guerra civil. O sea, eran los que materialmente hacían posible ese mundo. Y efectivamente, yo creo que había algo de oportunismo, había un cierto sentido de la preservación dinástica más inmediata, insisto, no supieron cuadrarse con los que iban a ser los vencedores, estar del lado correcto de la historia, claro. De alguna manera.
Bueno, además pensemos que Cleopatra también, o sea, puede haber sido una mujer sumamente capaz y capacitada, pero le entregan a una mujer muy joven, sola, un reino que viene de una decadencia humana en cuanto a sus líderes. O sea, pensemos que en los primeros dos Ptolomeos son unas fuerzas de la naturaleza, ¿cierto? Y de ahí para abajo, yo no sé cómo el reino ptolemaico, el Egipto ptolemaico, se mantiene, porque la verdad es que unos incompetentes, ¿cierto? Y reyes ptolemaicos que no sirven para nada. Y de ahí despega esta Cleopatra, que le da este último respiro, que al igual que César, no es que sea irrelevante su agencia en sí, pero va a poner al Egipto ptolemaico en el mapa.
Claro. ¿Cierto?
Cuando hablamos de la última dinastía de Egipto, nadie habla de Ptolomeo.
Exacto.
Habla de Cleopatra.
¿Cierto? Exacto. Y bueno, y lo que va a ser ese momento geopolítico clave que un poco culmina, ¿no?, este proceso, que es Accio, ¿no?, que es de alguna manera, diríamos, la lucha entre los mediterráneos, ¿no?
Exacto.
Y que termina de alguna manera posicionando a Roma nuevamente en el transcurso que tenía, ¿no?, de dirigir el destino de ese mundo.
Claro.
Pero te quería hacer una pregunta, ¿no? Y yo sé que tú manejas mucha información concreta, ¿no?, sobre esto. Respecto a la muerte de César, ¿no?, que es como el gran antecedente que va a marcar la historia posterior, tú también, pareciera ser que también hay mucho mito, ¿no? Porque esta idea de escenografiar, ¿no?, es personificar ese momento, se ha hecho de manera muy teatral, ¿no? Hablábamos de las películas clásicas, las representaciones.
Sí, claro.
Shakespeare, ¿no?, que siempre está, ¿no?, que es en realidad una especie de héroe, un personaje muy increíble, ¿no? Uno de los Enriques de Shakespeare, ¿no? El Julius Caesar. Pero de alguna manera parece que era todo más aciago, desde ya decirle a la gente que no se reunieron en el Senado, ¿no? Que,
no.
Porque también el contraste hubiera sido bonito, ¿no? En la curia antigua,
sí, claro,
pequeña, modesta, que representa la Roma vieja, ¿no?
Bueno,
con este hombre que era un portento.
La razón de ser de todo eso, yo creo que ilustra muy bien la situación en la que vivía Roma en ese momento. ¿Ya? Porque, como bien dices tú, no tenemos que imaginarnos esta Roma de mármol con pan de oro, ¿cierto? Es una Roma tampoco modesta, porque es una Roma que ha saqueado Grecia, ha saqueado los reinos helenísticos, pero es una Roma que ha crecido sumamente desordenada.
Exacto, una Roma muy confusa.
Una Roma todavía de terracota y colores ocre, ¿cierto? En la que va a ocurrir esto, y el Senado, eso es importante explicarle a la gente, el Senado no es un edificio, el Senado es un cuerpo, claro, ¿cierto? Una iglesia, un grupo humano. El lugar donde el Senado se reúne es la curia, ¿ya? Y la curia en ese minuto, que era la curia Hostilia, donde siempre sesionaba el Senado, había ardido pasto las llamas porque se había usado por la muchedumbre romana, es que esto es notable,
claro,
por la muchedumbre romana, como pira funeraria para un mafioso de la época, ¿cierto? Que era Clodio Pulcro. Clodio Pulcro, que era una especie como de padrino que manejaba las diferentes alas de la mafia, ¿cierto? Y las colegias en Roma, cuando murió asesinado, más encima, la gente, la muchedumbre, el pueblo, ¿cierto?, lo llevó hacia adentro del Senado para manifestar, agarró las bancas de los senadores, hizo una pira y lo quemó ahí. O sea, imagínate,
claro.
Es como que hoy en día muriera, no sé, acá un reggaetonero, ¿cierto?
Un narco funeral masivo, ¿no?
Pero en el Senado.
Claro.
Y por ende, el Senado estaba operando en diferentes curias, en diferentes templos. Y, irónicamente, ese día iban a sesionar en la Curia Pompeya, que era parte de un complejo gigantesco, que era el Teatro Pompeyo, que fue la primera construcción, de partida fue el primer teatro sólido, claro, digamos, de Roma, y fue la primera construcción de carácter ya más helenístico y imperial. Entonces sí tuvo lugar el asesinato en un lugar que sí podríamos pensar un poco más en columnas de mármol.
Claro, y además que tuvo, diríamos, este es como el primer proceso, porque ellos fue un gran donante de la ciudad, en donde pareciera ser que ya los poderosos pasan, ¿no?, a ser reconocidos por la capacidad de transformación también que tienen de Roma. Los emperadores los vamos a siempre los asociamos a algún monumento, al arco tal.
Exacto, pero y César, en ese sentido, su obra urbanística es poco conocida, pero va a ser el primer hombre que va a pensar un poquito a mayor escala justamente en urbanización, porque hasta la época de Pompeyo se erigían grandes obras y edificios aislados.
Claro.
César va a ser de los primeros que va a dragar, por ejemplo, el campo de Marte para construir una población. O sea, era un tipo que pensaba más allá y a gusto ya lo va a escalar a una, claro, cosa estrambótica. Pero volviendo al tema en sí, porque ya tenemos que ir cerrando, el asesinato mismo se va a producir justamente en la Curia Pompeya. Y en esta curia era presidida, ¿cierto?, por una escultura de Pompeyo vestido como Hércules, más encima.
Ah, ya, esa.
Y se dice que después de las 23 puñaladas que recibe César, ¿cierto?, va a morir y va a sucumbir a los pies de esta estatua de Pompeyo, que irónicamente va a ser el que va a ser derrotado por César, ¿cierto?, claro, un par de años antes en la guerra civil, y que de alguna manera va a ser su hermano mayor, ¿cierto? Exacto. Su maestro, va a haber sido su yerno, nada menos, ¿cierto? Haber estado casado,
claro, con su hijo. O sea, este era un mundo que además tenían que cerrar alianzas, era muy importante, pero que esas alianzas se quiebran, también son muy frágiles.
A pesar de que no sigue el rigor histórico como tal, pero sí retrata muy bien el ambiente de la época, les recomiendo muchísimo a la gente la serie Roma de HBO, que trata justamente de esto, ¿cierto?
Claro, y yo creo que si en algo es entretenida, es mostrarte esa Roma bulliciosa, confusa.
La Roma republicana todavía.
Exacto.
La Roma de la transición, ¿cierto?
Exacto, ¿no? Y cuéntanos, esto yo que te voy a pedir este dato para la gente que visite Roma, ¿no? Porque les van a decir en mil partes que aquí murió Julio César, sí, claro, y hay una placa. Tú, como historiador del mundo antiguo, ¿dónde ubicarías la muerte de César?
Bueno, hoy en día está todo este complejo, ¿cierto? Mm. De hecho, todavía existe la gran plaza o el gran jardín, que es lo que se conoce, ¿cierto?, como el lago argentino, la torre argentaria, que hoy día está plagado de gatos. Y hay como en una esquina, así como que dicen, aquí murió César, pero en realidad la parte, digamos, el cuerpo interior de esta curia está cubierto por la ciudad moderna. Y es por eso que el lugar donde sitúan la muerte de César está, pero ya prácticamente, o sea, casi que hay un hoyo para adentro donde la gente tira flores para adentro y vasos del McDonald's, he visto también.
Claro.
Donde supuestamente murió César. Pero si uno quisiera ir, ¿cierto?, al lugar preciso, de hecho hay que cruzar la calle y empezar más o menos a seguir el trazado de la curia, porque está el trazado después del teatro, varias cuadras más allá.
Claro.
Y uno se puede meter por una pequeña callejuela que hay, ¿cierto? Y hay una peluquería bastante decadente. Y mi teoría es que es en esa peluquería, ¿cierto?, donde asesinaron a Julio César.
Perfecto.
Así que después les puedo dejar el dato de la dirección.
Exacto. O pueden viajar contigo.
Pero imagínese después ir a cortarse el pelo donde murió.
Imagínate.
Hay que tener cuidado con el peluquero, ¿cierto?
Claro.
No se vaya a reencarnar en uno
de los conspiradores, claro.
Con la navaja ahí. Así que, pero bueno. Eso pues, Guillermo, como siempre, te agradezco tu compañía, le agradezco a la gente su sintonía, espero que se hayan entretenido y nos estaremos viendo entonces el próximo sábado a esta misma hora.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Catalina Cisternas.
Hola.
Hola, ¿cómo están? Soy Ignacio Briones y los quiero invitar este domingo, como todos los domingos, a escuchar La Hora Liberal y también a vernos en las plataformas de la Radio Agricultura. Vamos a tener un invitado muy especial, Alfredo Sepúlveda, periodista, historiador. Viene a hablarnos de su último libro, recién salió al horno, Piñera, un lugar en la historia. El título lo dice todo. Vamos a hablar del legado del presidente Piñera, su proyecto político y su proyección en los tiempos que corren. No se lo pierdan. Nos vemos el domingo.